mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos en este miércoles 3 de febrero en el Ecuador de la semana laboral a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM a través de COPE.es y nuestra aplicación COPE, que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet, y desde donde este domingo a partir de las 12 menos cuarto retransmitimos en directo el Mérida Recreativo de Huelva, con la narración de Nono Saavedra y, por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Mérida, también en Instagram y en Facebook, y nuestra segunda cuenta de Twitter, arroba Carnaval en COPE, porque recuerda que el Carnaval Romano de Mérida está de moda. A las 12 y 31 minutos actualizamos la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Los alojamientos turísticos de la Comunidad Autónoma de Extremadura registraron en 2015 un total de 1.623.000 viajeros. Celia Lafuente.
Esto supone un récord histórico para el sector con respecto a los 10 últimos años y un incremento del 9,57% con respecto a la cifra del ejercicio anterior, lo cual supone un aumento por encima de la media nacional, que fue del 6,27%.
La Policía Nacional detiene a un hombre de 39 años que circulaba por Badajoz con 250 gramos de heroína escondidos en la rueda de repuesto de su coche.
Presuntamente actuaba como el entre diversos vendedores de droga a pequeña escala. La detención ha sido consecuencia de una investigación llevada a cabo por el grupo de estupefacientes de la Comisaría Provincial de Badajoz.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Sabéis que mañana el equipo de COPE se desplaza al Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida y tenéis que saber, como estáis escuchando en la programación, por dónde podéis escucharlo. Atención, a partir de las 9, que empezaremos la retransmisión, lo podrás escuchar a través de COPE.es o con el móvil en tu app. Si te descargas la app, que es gratuita, de COPE, pones COPE en Play Store o en Apple, pones COPE y te aparecerá la oficial. Te vas a emisoras Mérida y allí nos escuchas en directo. Esto será hasta las 10:30, tanto por COPE.es como por la app. Miles de vosotros lo sabéis ya porque estáis habituados a escucharlo los fines de semana con el fútbol por este sistema. Y a partir de las 10:30 vamos a hacerlo por primera vez en la historia en simultáneo, tanto en FM como es tradicional, en el 103.6 de la FM, pero también por la app y por COPE.es. Es decir, que nos van a poder escuchar este año la final desde cualquier punto del mundo. Cualquier emeritense extremeño que quiera escuchar la final lo podrá hacer de forma gratuita por COPE.es y por la app. Te recuerdo, de 9 a 10:30 solo por COPE.es y la app de COPE. Y a partir de las 9:30 se incorpora la FM. Tenemos que esperar a que acabe tiempo de juego, que hay tiempo de juego el jueves, y empezaremos a emitir a partir de las 10:30, se conectará la FM. Por tanto, bueno, hay posibilidades. Como la final acabará eso de las 3 de la mañana, tenemos horas por delante de FM, de COPE.es y de app para acompañarte. 12 y 34 minutos, abrimos nuestra mesa de actualidad.
Mesa de actualidad. Con Ana Galán y Loli López.
Bueno, Ana Galán está en el médico. Loli López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bienvenida, ¿qué tal? Hace un tiempo un poco regulero con tanta humedad, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Ayer estuvo un día feísimo, con tanta niebla. No se despejó el día, no salió el sol en toda la mañana, en toda la tarde. Pero bueno, es normal, ¿no? En esta época, que estábamos acostumbrados a unas temperaturas que no eran propias del mes de diciembre, enero.
¿Escuchaste ayer a Pachi López anunciar cómo el rey Felipe VI había propuesto a Pedro Sánchez que empezara a conformar gobierno?
Escuché,
¿no?,
a Pachi López. López, escuché a Pablo Iglesias después, a Albert Rivera, al propio Pedro Sánchez. Tuve la oportunidad de estar toda la tarde pegada a la tablet y viendo las conexiones en directo con los diferentes portavoces. Sí.
Veremos, ahora tiene unas 3-4 semanas, es el tiempo que ha pedido Pedro Sánchez para comenzar las negociaciones. Se presenta muy interesante, la verdad, qué va a hacer Pedro Sánchez con 90 diputados, cómo va a conformar el apoyo para una investidura y después, evidentemente, hay que sacar leyes. Entiendo que tendrá que contar con más.
Y una muy importante, como es la reforma de la Constitución, que necesita
3/4.
Necesita el Partido Popular. Mira, yo, Paco, ayer cuando finalmente Pachi López puso el nombre de Pedro Sánchez encima de la mesa, me alegré y creía que es positivo, independientemente de que sea Pedro Sánchez o Mariano Rajoy. Y es porque el reloj empieza a contar, el calendario empieza a pasar sus días y la situación política se desbloquea en Extremadura. Porque lo que no era normal es que 7 semanas después del 20 de diciembre prácticamente hubiese el atasco político que estábamos viviendo en este país por la incompetencia, y permíteme la expresión, por la incompetencia de nuestros representantes, que no han sido capaces de materializar lo que cada uno de nosotros le encomendamos el 20 de diciembre en las urnas, y era ponerse de acuerdo, algo que los ciudadanos tenemos que hacer desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Por qué los representantes públicos no son capaces de ponerse de acuerdo? No podemos estar más tiempo, además es que me indigna la situación, se me nota quizás un poco enfadada, pero es que me indigna que en esta semana hayamos estado asistiendo a una pelea de gallos, por así decirlo, a través de Twitter, a través de medios de comunicación, y no haya trascendido una negociación seria por parte de ninguno de los representantes.
Vamos a hablar con el portavoz del PP extremeño, Fernando Pizarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Muy buenas, Fernando, ¿qué tal?
Muy bien, estáis ahí muy bien acompañados el uno con el otro, ¿eh?
Sí,
un poco de envidia, aunque yo estoy en un sitio magistral, ¿eh? Que estoy en la parte antigua de Plasencia, estoy hablando desde los pies de la catedral y el Palacio Episcopal.
Pues un sitio único en Extremadura, sin duda, para poder disfrutar. Fernando, hablar de acuerdos, hablar de pactos, cuando en Extremadura precisamente también estamos pendientes de si finalmente el Partido Popular va a apoyar, a obtenerse los primeros presupuestos de esta legislatura de Guillermo Fernández Vara. ¿Va a influir en algo que finalmente el PSOE no vaya a contar, o bueno, mejor dicho, que el PP no quiera investidura a nivel nacional, que haya rechazado Mariano Rajoy por segunda vez presentarse a la investidura porque no iba a contar con el apoyo del PSOE, para que el PP extremeño apoye o no los presupuestos en Extremadura?
Yo puedo decir que ese no es nuestro propósito. Aunque yo a lo largo de esto, de estas últimas semanas, en las comparecencias públicas que he tenido que hacer a nivel regional, precisamente hablando de ese tema candente que era la negociación del presupuesto en Extremadura, siempre he hablado de una cosa que me parece muy importante, que se tenga en cuenta cuando se está realizando, se está intentando llevar a efecto una negociación, una cosa tan importante para el conjunto de los extremeños, que para nosotros es el elemento que está por encima de cualquier otra cosa. El bienestar de los extremeños y conseguir unas cuentas públicas que permitan que esta comunidad autónoma pues funcione, ¿no? Pero hay que tener una cosa muy en cuenta, sobre todo por parte, en este caso, del partido en el gobierno, que necesitaba de ese acuerdo para sacar adelante las cuentas, que el Partido Popular se pone de su parte para poder hacerlo, pero siempre es verdad que vi a Fernández Vara que cuando miraba a Extremadura pedía ese acuerdo con el PP, pero cuando miraba a Madrid decía que con el PP ni agua. Y yo creo que el presidente debía haber sido, yo creo, mucho más prudente en ese tipo de declaraciones. Aún así, os reitero de verdad que el propósito que el PP tiene en Extremadura es llegar a un acuerdo que favorezca a todo el mundo y poniendo por encima de todo los intereses generales de los extremeños. Esto parece un tópico, pero es una realidad, porque lo más fácil sería posiblemente hacer lo que estáis diciendo, ¿no? Decir, mira, dice una cosa para Madrid, otra aquí. Nosotros evidentemente necesitamos un criterio único, ¿no? De decir que el PP está ahí para ayudar. Y no se ha dado, pero ya digo que hemos puesto por delante los intereses generales de los extremeños.
Fernando, ¿estamos hablando de un apoyo a los presupuestos o de una abstención?
Bueno, en principio, lo que estamos hablando, todo depende de cómo se desarrolle esa negociación. Nosotros barajamos una abstención para que salgan adelante unas cuentas en las que se integren aquellas cuestiones que nosotros consideramos importantes. Si esa negociación tiene puntos de encuentro mucho más importantes, pues evidentemente es posible votar a favor. Pero en principio yo creo que vamos a ver cuáles son las líneas comunes en las que se puede llegar a un consenso importante en el ámbito del conjunto de las cuentas públicas, ¿no? Pero a priori tampoco nos hemos puesto nosotros una línea roja, en el sentido que yo creo que también es bueno, ¿eh? No ir con líneas rojas, sino, hombre, con propuestas importantes para conseguir que el acuerdo sea el más importante de todos.
Fernando, hablaba de ver cómo evolucionaban esas negociaciones para si finalmente era una abstención o era el apoyo, el voto a favor a las cuentas del Partido Socialista. Ya ha habido varias reuniones sectoriales, el pasado viernes, el lunes Garantía Juvenil, también Política Social. ¿Acuerdos concretos ya? ¿Puntos aprobados? ¿Puntos en los que el PSOE ha dado su brazo a torcer?
No, yo creo que en este momento todavía no estamos en disposición de poder decir nada de eso. Yo creo que la negociación se está llevando por buen término, incluso en lo que a nosotros nos corresponde, como partido en la oposición que tiende la mano al gobierno para aprobar unas cuentas públicas, pues crear un buen ambiente, un ambiente en el que se puedan llegar a acuerdos y a consensos, pero si hay un enfrentamiento, al final eso es imposible. No mirar hacia atrás, donde recordás que el Partido Socialista votó en contra de todos los presupuestos del PP en la época de su gobierno, sino mirar hacia adelante, ¿no? Y yo creo que eso es el escenario que teníamos que provocar por responsabilidad en nuestro caso, pero que requiere también de que la otra parte manifieste esa buena intención. Y yo creo que hasta el momento, al margen de esas declaraciones de las que yo hablaba antes, que mirando hacia Madrid, Fernández Vara se olvida de que necesita el apoyo aquí de los grupos de la oposición, al margen de eso, también ha mostrado su interés por llegar a esos acuerdos. Por eso yo creo que el acuerdo conjunto del presupuesto es muy importante, porque hablar de fragmentar los acuerdos del presupuesto quizá lo que derivaría sería en unas cuentas que al final le faltarían muchas cosas para ser buenas para el conjunto de los extremeños.
Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, portavoz del PP en Extremadura, mil gracias como siempre por ser tan amable y atender la llamada de la cadena COPE.
A vosotros y un abrazo muy grande desde Plasencia. Un abrazo,
gracias. A ver si vamos a Plasencia pronto, alcalde, a hacer el programa desde allí, que nos encante. Además hay COPE Plasencia ya, por
sí,
cierto,
claro.
Así es que ya se puede disfrutar. Javier Flores, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te presento a nuestro enfermero de guardia, al
¿qué
practicante.
¿Qué tal? Sí, tuve el privilegio de conocerlo la semana pasada, que además le hice una pregunta que luego se la he dicho a mi chico y le ha cogido de muy buen grado, lo del ibuprofeno y las lesiones.
No
mezcles, Paco, las cosas no se mezclan.
Yo es que no me tomo ni ibuprofeno ni paracetamol.
Pues muy bien que hace.
Muchas gracias, encantado. A las 12:41 abrimos nuestro enfermero de guardia.
Hoy en la mañana de COPE, el practicante con Javier Flores.
Cuando llegan las temperaturas bajas, este tiempo tan húmedo, tan frío, tan desapacible, que ha llegado tarde pero ha llegado en enero, tendemos siempre a utilizar los remedios de la abuela. ¿Qué son los remedios de la abuela? Pues todos lo sabemos, ¿no? Comer naranjas, hacer gárgaras con miel y limón. Pero desde hace unos años se han puesto muy de moda en las farmacias los complementos o suplementos vitamínicos. Son muchos los que los tienen en sus mesas y se lo toman y lo sustituyen por un zumo de naranja por la mañana. Javi, ¿son buenos los suplementos vitamínicos?
Son buenos, pero hay que decir que, como bien su propio nombre indica, dice que es suplemento. Es decir, es porque hay un déficit de algo. En este caso es la alimentación, que casi ninguno, casi todos mentimos cuando decimos que tenemos una alimentación equilibrada. Uh-huh. Es muy difícil llevarla a cabo. Es cierto que se consigue, pero cuando estos suplementos están tan de moda, es porque realmente no comemos toda la fruta que necesitamos, no comemos todos los vegetales, verdura, que necesitamos, ¿no? las verduras, en fin. Esta dieta equilibrada no siempre se lleva a rajatabla.
Hay gente que no se los toma porque dice que engordan.
Claro.
¿Las vitaminas engordan?
No. No tienen.
Engordamos nosotros, ¿no?
Sí.
No,
pero además no tienen valor calórico.
Ya. La gente, la verdad, que tiene. Hay tantas leyendas urbanas. ¿Tú recomendarías suplementos vitamínicos?
Yo recomendaría principalmente la dieta equilibrada. Esa toma de varias piezas de fruta al día, las verduras, la carne en su justa medida. Es lo que. El complejo vitamínico, oye, pues si no lo tienes habitualmente, pues te va a ayudar, pero no es tan rica como la vitamina de la
fruta o de la verdura, sí. ¿No? Yo lo tomo, tengo que decir, tomo un suplemento vitamínico de vitamina C. y zinc solamente, ¿no? Por el tema de... Y lo suelo tomar todo el año, no solamente cuando viene el invierno. Y también tomo Actimel. Yo creo que yo ya me he concienciado de que son milagrosos.
Quizás. Y la, el ¿cómo se llama? La COVID, no, el, lo otro del colesterol.
Pero eso, el... Ah, no, Actimel, no. No. Danacol.
Danacol. La, yo tengo la COVID yo creo que es el gel, ¿no?
No, Lactovid. Lactovid. No, si estamos con las marcas, bueno, que Danacol es para quien tenga el colesterol, pero yo no lo tengo. Yo de todas maneras...
Por si acaso, Paco, que tú siempre eres muy de prevenir.
Pero no, me lo tomaré en unos años. Yo creo que no dejan de ser yogures, lácteos, que no, eso no es un milagro, pero...
No.
Bueno, y la leyenda urbana de que el Actimel, más de X Actimeles a la semana, es algo que es perjudicial para la salud,
ah,
que yo
no
también lo he escuchado. Yo no sé si es que mi madre no me quería comprar más Actimeles.
Son muy caros.
Pero a mí mi madre me dice, uno al día, que X
no, lo único que hay que tener en cuenta en este aspecto es la intolerancia a la lactosa que podemos generar.
Vale, pero una persona que... Bueno, claro, pero eso se puede provocar, se puede producir, ¿no?
Hombre, creo que ya lo explicamos aquí alguna vez, que el ser humano es el único animal que está bebiendo leche toda su vida.
Sí, es
pero ¿y si yo cada noche me tomo un yogur? Yo soy de las que ceno un yogur cada noche, entonces ¿eso también me puede provocar esa intolerancia a la lactosa?
Yo te digo que el ser humano es el único animal que toma leche toda su vida. Entonces, las enzimas, las sustancias que tenemos, claro, en el intestino...
Leche que no es la suya, que no es la humana.
Exacto. Ya se me ha ido el hilo, ¿qué estaba diciendo?
Actimel,
las sustancias que tenemos en el intestino para metabolizar esa leche, esa lactosa, empiezan a perder efecto. Por eso generamos esa intolerancia.
Ah. Eso me lo dicen mucho los futbolistas del Mérida, que no suelen tomar lácteos porque no se los recomiendan.
No, no, y sí es verdad. Yo tengo un amigo que es fisio, osteópata y muy entendido en toda la salud, y además es muy bueno. Tiene varias clínicas en Extremadura y fuera de ella también. Y siempre me riño un montón cuando le digo que yo me ceno un yogur con cereales cada noche.
Yo también ceno yogur bios. Me encantan.
Pues yo griego.
A ver, yo qué sé, que me queda año me va a hacer un yogur bio. Uno al día.
Claro, yo pienso lo mismo.
Sí, 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 ya os digo que todo
dos
en moderación.
De cereales,
todo en moderación está bien llevarlo. Si esto es. Además, al que le funcione, mira. Para
que bien, ¿no? Qué bien nos cuidamos.
Los bio funcionan.
Los bio funcionan.
Sí,
muy bien.
Sí, sí, como un reloj. 12 y 46 minutos. Javier, gracias.
Nada.
Vamos a saludar a Roberto Serrano, de la Unión de Consumidores de Extremadura. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal, Roberto?
Hemos conocido que tras el cierre de Funiden, de la Unión de Consumidores, nos alerta o nos aconseja de cómo podemos, qué tenemos que hacer, mejor dicho, para cancelar los contratos de financiación si se anula, en este caso, el principal. Creo que de Funiden no hay ninguna oficina en Extremadura, ¿no?
No, bueno, afortunadamente para los extremeños, vamos a decir afortunadamente, pero sí para los extremeños, era una empresa que operaba sobre todo en el sur de Madrid y tenía alguna clínica también en Cataluña. Mm. Pero bueno, en principio no había oficinas en Extremadura y por tanto parece complicado, con la cantidad de clínicas dentales que hay en nuestra región, que haya habido algún extremeño que se haya ido a Madrid a esta clínica a hacerse algún tratamiento dental. Pero bueno, de todo hay.
En todo caso, si alguien ha vivido algo parecido, ¿qué es lo que nos recomienda la UCE?
Sí, lo que hacemos a raíz de este caso es recordar a todos los ciudadanos que cuando contratamos un tratamiento que bien por larga duración o bien por un elevado importe financiamos además en la propia clínica, o por ejemplo algo mucho más cercano y que sí afectó a muchos extremeños cuando se cerraron las academias de opening.
Sí.
Había mucha gente que tenía contratado el curso de inglés, que lo había financiado en la propia academia con una entidad financiera, y que vio cómo a la mitad del curso pues se quedó sin poder ir más a clase, y sin embargo los bancos le seguían exigiendo que pagase sus cuotas.
Como las hipotecas.
Efectivamente, ya puedes perder la casa, que el banco va a estar ahí siempre ahí.
Sí, que
pero bueno, aquí tenemos una ventaja, y es que esos contratos de financiación que se firman exclusivamente para financiar la compra o la contratación de un servicio, y que además se firman en la propia, en este caso en la propia clínica dental, son contratos que se denominan vinculados a un contrato principal, que es el del tratamiento dental o al del curso de idiomas o cualquier otro.
Es decir, que cuando yo firmo, yo tengo que arreglarme los dientes, ¿no? Para que la gente lo entienda. Es un proceso largo, financio ese tratamiento porque cuesta tantos miles de euros. Si esa clínica dental ha cerrado, como es el caso, ¿no? Pero que aunque en Extremadura no haya, para que lo sepamos, si ha cerrado, mi contrato o mi obligación de pago está vinculado al servicio que me presten. Si se corta el servicio, tendré que dejar de pagar.
Eso es. aunque la financiación la hayamos firmado con un banco que no tiene nada que ver con la clínica, que esto es muy importante, porque claro, el banco va a seguir diciéndonos que tenemos que pagar, que a él que cierre la clínica o no le da lo mismo, pero bueno, nosotros tenemos derecho a comunicar al banco que el contrato principal, es decir, el tratamiento dental, no puede seguir adelante porque ha cerrado la clínica y que por tanto voy a dejar de pagar. Otra cosa distinta, bastante más complicada, es recuperar el dinero que ya hemos pagado, ¿eh? Eso es otra cosa. Pero bueno, al menos que sepa todo el mundo que no tiene la obligación de seguir pagando.
Bueno, pues importante este asunto, no por Funidem, porque no existe en Extremadura, pero habitualmente, desgraciadamente, que no tenemos el dinero suficiente para pagar tratamientos dentales o estéticos o de salud o de lo que sea. Si lo vamos a financiar, recordar que son contratos vinculados al servicio que nos presta. Es decir, que cuando se acaba ese servicio porque cierra o porque la empresa se ha ido al garete, nosotros no estamos obligados a seguir pagando esa financiación al banco o a la clínica de turno. Roberto Serrano, mil gracias.
Nada, gracias a vosotros, como siempre.
10 minutos para que sea un abrazo. Para que sea la una del mediodía. María Dolores, ¿qué va a hacer este fin de semana?
Carnavalear.
Uy, no me digas. También,
en Mérida, además.
¿Que también eres carnavalera?
Sí. Un buen amigo, cuando yo llegué a Mérida, me metió ese duende del carnaval dentro, y como que he estado 3 años sin poder disfrutar de él, y creo que, como se dice en mi pueblo, mañana puedo llegar a reventar moto. ¿Tú sabes lo que es eso?
¿De qué pueblo eres?
Yo soy de Ribera del Fresno. Un saludo a todos mis paisanos desde aquí, que nos escuchan mucho, además.
Lo sé. Un beso a Ribera del Fresno. Te voy a contar una cosa, que sé que te gusta precisamente mucho el campo. Los extremeños somos campo. Las cigüeñas ya no esperan a San Blas para regresar a España al modificar las temperaturas, sus hábitos migratorios. Es un reportaje de Europa Press muy interesante. El refrán que conoceréis por San Blas, la cigüeña verás, podría estar llegando ya a su fin, ya que si hasta hace pocos años este ave migratoria volaba en estas fechas a latitudes españolas, ahora la cigüeña blanca, que forma parte de nuestro paisaje, en vez de volar a África para pasar el invierno, se queda durante todo el año en España, donde las temperaturas se mantienen cálidas, según ha informado SEO Birdlife. Así lo indican las 50 cigüeñas marcadas en el programa Migra de SEO Birdlife, con la colaboración de la Fundación Iberdrola, el grupo Sabio de IREC, la Estación Biológica de Doñana, la organización suiza Stor Suisse y los gobiernos de La Rioja y el País Vasco. Hay algunas cigüeñas a las que han puesto una especie de sistema GPS que son extremeñas, ¿no? Uh-huh. Y han comprobado como que ya no van a África, ya se quedan aquí.
Digo, en los campanarios de las torres de las iglesias, ¿no? Que hay muchas.
Sí, hay muchas, y por los campos extremeños,
sí,
¿no?
Sí.
Si es que lo que es el cambio climático, ¿no? En estas pequeñas cosas vemos como nuestras cigüeñas ya no se marchan, ya se quedan todo el año aquí. Yo no sé si eso es bueno o malo o regular. Lo que nos está demostrando es que algo está cambiando en nuestro clima, ¿no? Puede ser preocupante para
muchos. El cambio climático, pues ahí puede...
¿Cuántos ganaderos, agricultores están muy preocupados, ¿no? Por este invierno tan raro que hemos tenido, ¿no? Sin apenas llover, y eso es
lo peor. Es verdad que siempre se dice que el agricultor nunca está contento, ¿no? Si llueve mucho es porque llueve mucho, si no llueve es porque está mal llovido, porque ellos tienen que decir... Yo me río mucho con mi padre, me dice, ha llovido bien. Digo, ¿y cómo es llover bien? O sea, llover unos litros considerables, pero bien caída. Él siempre dice, bien caída, que no haga daño al fruto de este momento.
Porque sabe,
¿no?,
perfectamente la necesidad que tiene, ¿no?
Exacto.
Bueno, María Dolores, Javier, que sigues por aquí. Vamos a abrir nuestro espacio de Solextren Ópticos Mario Balanzategui. ¿Por qué? Porque, atención, el Colegio Nacional de Profesionales de la Visión ha mandado una circular a la que ha tenido acceso esta casa, la cadena COPE. Se están vendiendo en toda España, en Extremadura también, lentes de contacto, lentillas de colores para carnavales. Y se están vendiendo en sitios que no tienen, que no son legales, es decir, en bazares, en tiendas. Estamos hablando de la salud visual, de nuestra salud ocular. Pues bien, Mario Balanzategui, nuestro óptico de guardia, nuestro oculista de guardia, nos va a alertar de esta situación, de que las lentes de contacto de colores, estas que nos ponemos en carnaval un día, nos pueden fastidiar y mucho la visión. Loli, Javi, gracias, ¿eh?
Gracias.
Todas las semanas tenemos una cita con Solextren Ópticos Mario Balanzategui en la Avenida de las Américas, en Nueva Ciudad. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Bueno, semana intensa, carnavalera en toda Extremadura, y hoy vamos a hacer hincapié sobre un asunto que nos preocupa y que, con un experto como eres tú y todo tu equipo, vamos a intentar ayudar al oyente de la cadena COPE, al ciudadano extremeño, a que sepa elegir de forma correcta las lentillas cosméticas, Mario, ahora que muchos seguro deciden colorear cuidarse, por llamarlo de alguna manera, los ojos de cara al carnaval? ¿Qué son las lentillas cosméticas?
Pues mira, Paco, este tema ya lo hablamos en su día, en uno de los programas que hicimos, y bueno, pues quería hacer hincapié ahora que viene carnavales, igual que cuando es Halloween, puesto que las lentillas cosméticas son las lentillas de colores. Las lentillas estas que ahora, pues, para poner todos esos azules, verdes, incluso las lentillas, como le llaman, de fantasía, que son las lentillas estas que te hacen los ojos de gato, ojos rojos, ojos blancos, ¿vale? Entonces, me gustaría hacer el hincapié, sobre todo ahora que tenemos, bueno, que van a venir los carnavales, de que, bueno, pues son lentillas, estas lentes de contacto, son lentillas normales, como las lentes de contacto normales y corrientes, simplemente que tienen un tinte que da ese color.
Es decir, que son iguales que unas lentes normales.
Iguales que unas lentes normales.
En su aspecto físico y todo, ¿no?
En su aspecto físico y todo. Simplemente porque tienen el tinte de color.
Vale,
vale, vale. Ese transparente, pues tienen ese tinte de color que hace pues que la lentilla pues te ponga pues ese aspecto.
Lo más importante, Mario, ¿quiénes pueden vender estas lentillas?
Mira, pues solo y exclusivamente se puede vender este tipo de lentes de contacto en ópticas. Solo. O sea, ni lo pueden vender ni tiendas de disfraces, ni bazares, ni centros comerciales, ni almacenes, ni nadie en España. Los únicos que están autorizados para vender lentes de contacto son los ópticos.
Pero esto no ocurre, ¿no? Esto es lo triste, porque yo muchas veces pregunto a la gente cuando veo, ¿dónde estás comprando esas lentillas? Y me dicen, en un bazar. Digo, ¿cómo? El daño que podemos causarle a nuestra vista.
Pues sí, la verdad es que una de las cosas por las cuales hoy quería hacer la mención especial es porque, bueno, pues esta semana nos ha llegado una circular del Colegio Nacional de Ópticos, en el cual, bueno, pues que, así que sobre todo, bueno, a lo mejor aquí en Extremadura menos, pero sí que es verdad que en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, pues hay muchos almacenes en los cuales las venden, y eso se investiga y se busca, eso es un delito. Un delito contra la salud pública.
Estas lentillas necesitan mantenimiento, sobre todo para que la gente sea consciente de que son unas lentillas como cualquier otras y que necesitan evidentemente el mantenimiento que tenemos en nuestras lentes habituales.
Pues claro, las lentes de contacto cosméticas, como ya te he dicho antes, son lentes de contacto normales, es decir, entonces necesitan sus líquidos de mantenimiento. También es verdad que depende de la frecuencia de reemplazo, es decir, normalmente estas lentes de contacto suelen ser de un mes, aunque sí es verdad que, por ejemplo, nosotros en la óptica tenemos ya lentes de un día, y para un día te las pones, al final del día las tiras. Pero si son de las de uso frecuente, de las de un mes, pues entonces necesitas tus líquidos de mantenimiento para poder limpiarlas y desinfectarlas, claro.
Bueno, consejos de utilización, Mario, para aquellos que vayamos, venga, que yo a lo mejor este año me animo y todo y me las compro para carnaval.
El consejo de utilización, bueno, todo el que lleve lentes de contacto, bueno, pues que siga las mismas recomendaciones que le ha dicho su óptico para el tema de la conservación y mantenimiento de lentes. Y para la gente que nunca se ha puesto una lente de contacto, lo primero que les diría es que vayan a una óptica y que exijan que les enseñen a ponerse las lentes, ¿vale? Es decir, que el óptico haga la función de enseñar a poner la lente de contacto. No me vale, bueno, yo como consejo que le doy a los oyentes de COPE y en general, me la pone una amiga o ya me la quitará una amiga.
Yeah.
No, porque sabemos que en carnavales pues son muchas horas de fiesta, de diversión, y bueno, a las tantas de la mañana es complicado quitarse
claro,
la lente.
Claro. Bueno, nosotros recomendamos evidentemente que vayan a verte a ti, a tu equipo, a Solextren Ópticos Mario Balanzategui, que estáis en la Avenida de las Américas, en el Polígono Nueva Ciudad, y que si vamos a colorearnos los ojos, lo hagamos, como nos ha dicho Mario, en el único sitio donde se pueden vender, que es en una óptica, con los profesionales de Solextren. Mario, un abrazo.
Un abrazo.
Restaurante La Milanesa ofrece a sus clientes una cocina mediterránea donde predomina la gran variedad de arroces, ensaladas y carnes a la brasa. Ven a degustar su jornada gastronómica de la casquería con gran variedad de platos durante todo el mes de febrero. Restaurante La Milanesa. Ven a conocernos en Avenida de la Libertad 51, en Mérida, junto a la estación de autobuses. Teléfono de reserva 924-371123. La Milanesa.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad
y... Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad. Y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130. 930-1130. UZETA impartirá en Mérida un curso de actividades de gestión administrativa. Curso gratuito de 810 horas dirigido prioritariamente a personas desempleadas. Fecha de inicio el 16 de febrero. Plazo de inscripción hasta el 9 de febrero. Titulación exigida, graduado en ESO o equivalente. Curso con prácticas en empresa, ayudas de transporte y becas por discapacidad. Interesados dirigirse a UZETA en calle Marquesa de Pinares, número 32 de Mérida. En el email formacion@uzeta.org o llamando al 924-330871. Curso cofinanciado por la Junta de Extremadura, el Servicio Extremeño Público de Empleo, Consejería de Educación y Empleo y el Fondo Social Europeo.
¿Cómo y dónde escuchar la gran final del concurso de chirigotas y comparsas a través de la cadena COPE? Pues atención, a partir de las 9 en directo desde cope.es y nuestra aplicación COPE que puedes descargarte en tu móvil y en tu tablet de forma gratuita. Y una vez acabe tiempo de juego, nos pasamos al 103.6 de la FM sobre las 11 menos cuarto. Te esperamos, recuerda, desde las 9 en cope.es y en nuestra aplicación de COPE. Y a partir de las 11 menos cuarto en el 103.6 de la FM y también en @COPEMérida y @carnaval en COPE. La final se vive en la cadena COPE. ¡Tope!